¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Os saluda aquí vuestro amigo convaleciente Converso, que por cierto estoy experimentando algunas mejoras, sobre todo en mi calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el médico me ha permitido ponerme de pie. Me ha permitido caminar y no tener que estar inmóvil 24 horas. Esto ha sido una mejora importante en mi calidad de vida, pero no obstante no es que pueda hacer vida normal. Es decir, puedo ponerme de pie y caminar, pero tengo que hacerlo muy a cámara lenta. O sea, no puedo moverme rápido, solo a cámara lenta. Por supuesto, no puedo cargar con peso, no puedo hacer ejercicio, no puedo mirar una pantalla. Es más, aunque quisiera, con el ojo izquierdo no veo bien. Tengo todavía el gas en el ojo. El gas ha ido disipándose o concentrándose en una serie de... Primero parecía como si tuviera el ojo lleno de agua y luego como una especie de burbuja gigante. Esa burbuja se está haciendo cada vez más pequeña y oscureciéndose, como si llevara unas gafas de sol. Entonces, ahora mismo está pequeña, pero esa burbuja está en el campo de visión, con lo cual ese ojo no está totalmente operativo. Aparte de eso, el médico no me permite, pues eso, mirar pantallas, con lo cual tengo que estar bastante inmóvil y aunque eso me ha permitido pues caminar un poco incluso por la calle, también me ha permitido darme cuenta de lo ingrato que es el cuerpo humano después de una situación de 2 semanas de inmovilidad. A ver, no quiero colgarme de medallas ni nada, pero considero que soy una persona que está en buena forma. Soy un tipo que tiene 50 años, que perdió peso, aunque estaba en buena forma, pero con sobrepeso. He bajado de peso y soy un tío que entrena 2 veces al día. No son grandes entrenamientos, pero hago 2 buenos entrenamientos al día. Que eso me permite, con mi trabajo sedentario, pues me permitía estar en una forma, creo que aceptable. A raíz de estar inmóvil, pues yo creo que, como suele ocurrir, ¿no? Y como le pasa a los astronautas, el cuerpo se adapta a la nueva situación. ¿Y cómo se adapta? Pues pensad que nuestros cuerpos están diseñados para optimizar la energía. Pues lo primero que ha hecho mi cuerpo es deshacerse de kilos. También yo es cierto que he comido menos, entonces he perdido 3 kilos, creo, estoy seguro, prácticamente seguro, que buena parte de esos 3 kilos son masa muscular. Es decir, he perdido tono muscular. Lo siguiente que me he dado cuenta es que cuando ayer salí a caminar, notaba una debilidad muy grande caminando. No estoy hablando de correr ni hacer ejercicios, simplemente caminando. Mi esposa estaba al lado, yo me estaba sosteniendo en ella, pero estaba muy débil. Al poco tiempo de empezar a caminar, se me empezó a cargar la planta del pie derecho. O sea, como si me estuviera a punto de darme un tirón. A nivel de aeróbico no estaba mal, tampoco llevábamos un ritmo alto, pero sí a nivel de cansancio, pues me notaba un gran cansancio. Lo segundo que me notaba es el tema del equilibrio. Pensad que yo he estado una semana tumbado boca abajo. Y la segunda semana he estado tumbado inmóvil, 1 hora boca abajo y 3 horas de costado. El equilibrio y el oído interno ya los estoy recuperando. Pero aún así no tengo estabilidad. Estoy de pie y estoy continuamente haciendo correcciones para no caerme. Esto parece una tontería, dices tú, pero que soy un tío sano. Ya, pero la inmovilidad es mala cosa. Así que bueno, estoy intentando salir a caminar un poquito cada día para recuperar algo de fuerza. Hago sentadillas, pero poquitas sentadillas con mi peso y muy despacio y sin mi esposa que no me quita ojo de encima, la pobre mía, ve que me estoy pasando con la sentadilla y me dice, venga, para allá que creo que está haciendo demasiado movimiento y yo que soy un chico obediente y además aprecio el cuidado de mi esposa, pues paro. Así que bueno, ya habrá tiempo de recuperarme, ya habrá tiempo de hacer ejercicio, ya habrá tiempo de activar lo que muchos llaman la memoria muscular, que doy fe que el efecto memoria muscular, buscarlo en Google, es cierto, es real y funciona. Bueno, estar lejos de la pantalla sí que me limita bastante. Echo de menos escribir y echo de menos el ordenador, la tablet, y aunque lo miro fugazmente, pues lo miro... El médico sí me ha dicho que puedo mirarlo, pero fugazmente, en plan consultar algo, hacer algo. Si lo miro, utilizo el ojo bueno, el ojo derecho, y poco más. Sí escucho algunos vídeos de YouTube, y además de pues, las lecturas que tengo habituales, pues estoy poniéndome al día en una de mis aficiones más frikis y más bizarras. Dentro del frikismo... no llamémosle frikismo porque a lo mejor frikismo la gente lo asocia a cómics, superhéroes, películas de ciencia ficción, cosas así. Llamémosle interés desmedido en un área demasiado particular del conocimiento humano, que suena más rimbombante. Pues una de las cosas que me interesa mucho es el judaísmo jasídico. Es más, de esto yo no os he hablado mucho. Pero es un tema que me fascina bastante y lo digo con cierta admiración, ¿eh? Si algún judío me está escuchando, por favor, no piense que lo estoy diciendo de forma irrespetuosa, ni que estoy generalizando, ni que me estoy riendo. Nada más lejos de la realidad. Es decir, siento mucha admiración por la gente que es coherente. Cosa por la que algunos me han criticado, cosa que me da igual. Quiero decir, esto es internet. Un desconocido dice, conversa, no sé qué. No sé quién eres tú. Y no me importa tu opinión. Perdonad que lo diga así. Otra cosa es que me lo dijera alguien que conozco y que aprecio. Entonces, bueno, sería otra cosa y me interesaría. El judaísmo, pues como muchas religiones, pues tiene bastantes corrientes. Una de ellas es el judaísmo jasídico, un judaísmo... algunos llaman ultraortodoxos, aunque no sé muy bien qué quieren decir con ultraortodoxos. Bueno, dentro del judaísmo jasídico o del judaísmo conservador clásico, hay varias corrientes que yo no conozco todas, conozco algunas, pero no estoy muy puesto. Pero me gusta seguir y me gusta escuchar las enseñanzas de algunos rabinos que hablan español y que tienen sus particulares yeshivas o yeshiva, como se diga, en internet. Entonces, pues yo sigo a la gente de Breslev, que tienen charlas interesantes y que me ayudan a comprender la filosofía y el pensamiento judío. Y en el mundo hispano, pues también hay muchos judíos de habla hispana, que son judíos que están en la dispersión, que hablan de conceptos básicos del judaísmo a nivel divulgativo. Pues, por ejemplo, he estado escuchando... charlas muy interesantes sobre los distintos escritos, la diferencia entre la Torah oral y la Torah escrita, que esto es algo muy importante para entender el judaísmo, y también los métodos de estudio jasídicos, los métodos de estudio que tienen los judíos para estudiar algunos llaman la Biblia judía, que es pues la parte de, me imagino que como dicen ellos, la Torah, los profetas y los salmos. Es decir, los escritos sapienciales y los profetas. Claro, meterme... Que yo os explique ahora algo de esto va a suponer que cometa un montón de incorrecciones y seguro que cualquier judío piadoso y entendido que me oiga me va a tener que hacer mandar un email con 70.000 aclaraciones para decirme no, converso, te equivocaste, esto no es así, esto es así. Así que, por favor... Este es un neófito, un inexperto hablando, ¿no? Los judíos tienen una serie de escritos que profundizan en lo que es la Torah, que es los Talmudes. Hay un Talmud, que es el Talmud babilónico, y hay un otro Talmud, que es el Talmud de Jerusalén, y no sé si hay algún Talmud más. Estos son conjuntos de escritos donde salen opiniones de rabinos que interpretan, estudian y que por un método que los judíos llevan miles de años haciendo, pensad que llevan miles de años. O sea, cuando hablamos del Talmud babilónico, estamos hablando de la deportación a Babilonia de los judíos. Esto ocurrió hace milenios. Y desde entonces ellos pues tienen un sistema para el estudio de la escritura. Para mí, como protestante, y como protestante clásico, como protestante, para nosotros el estudio de la Biblia se basa en una ciencia que se llama la exegética. Es decir, cuando queremos entender y cuando queremos interpretar un texto de la Biblia, reunimos información de los idiomas originales en los que está escrito ese texto, que pueden ser hebreo, partes de arameo o griego, si hablamos del Nuevo Testamento. Estudiamos el contexto histórico, es decir, los destinatarios inmediatos a los que va destinado ese texto. Estudiamos también el género en el que está escrito ese texto, si es poesía, si es género profético, si es un género histórico, si es un género epistolar, es decir, y también interpretamos ese texto a la historia, en conexión con la historia de salvación, con los grandes temas de la Biblia, no solo con el contexto inmediato, sino con el contexto general. Por decirlo de una manera, este es el método que utilizamos los que estudiamos la Biblia en el mundo protestante, ¿no? En el mundo protestante conservador, o podrían llamarle algunos ortodoxos. Hay otros, por ejemplo, en el catolicismo romano, y lo digo con todo el respeto del mundo a mis queridos amigos católicos con los que estoy en deuda y a los que tanto aprecio. Para ellos tienen, el magisterio de la Iglesia de Roma, que es no solo la, según ellos, la depositaria de los textos sagrados, sino también la intérprete autorizada de los textos sagrados. Es decir, son, de acuerdo a la doctrina católica romana, aquellos que están autorizados por Dios para interpretar el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, este, digamos que es otro, por decirlo así, otro método exegético, otro método de interpretación que se basa en una figura de autoridad. Por lo que yo entiendo, los talmudistas se apoyan en los sabios de Israel, es decir, en su propio corpus de eruditos e intérpretes que históricamente han dejado sus propios comentarios. Que alguno diría, hombre, converso, pero no digas eso. También los protestantes tenéis vuestros propios comentaristas e intérpretes de la Biblia, lo cual es cierto. Pero para nosotros, la opinión de los comentaristas e intérpretes de la Biblia no es válida en sí misma, es válida en relación con los argumentos o la coherencia que tienen, ¿no? Es decir, el hecho que, yo qué sé, una figura muy autorizada dentro del mundo protestante diga, pues esto significa esto. Nosotros vamos a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus argumentos? Entonces el intérprete puede decir, bueno, pues es que en hebreo esto quiere decir esto y esto tiene este sentido, en este contexto quiere decir esto y además históricamente se utilizaba en este sentido esta palabra y, bueno, entonces, bueno, me puede convencer o no. Pero al final lo que los protestantes llamamos libre examen de la Biblia quiere decir la responsabilidad para que tú analices, investigues, estudies por ti mismo y tomes una decisión informada en libertad. No una decisión delegada en el sentido de, bueno, como esto lo ha dicho este comentarista protestante, el pastor tal, pues lo ha dicho el pastor tal, me lo creo, amén. No. Eso es una exégesis basada en figuras de autoridad. Que alguno dirá, bueno, converso, hay protestantes que van de ese palo, sí. Pero no pertenecen a... Bueno, no comparto ese punto de vista, ¿no? Ese punto de vista que está más cercano al catolicismo romano o incluso al judaísmo, ¿no? Que algunos dirán, bueno, converso, tampoco los rabinos de Israel pues son figuras de autoridad, pero bueno, obviamente en el sentido de que sean como el Papa. No estoy diciendo eso. Me ha sonado una alarma que me tengo que echar unas gotas. Bueno, voy a concluir este tema, que no sé si os está interesando. Si os interesa, me escribís y me lo decís. Es que me tengo que echar gotas cada 4 horas. Una cosa que me fascina mucho del judaísmo es el papel que tienen los rabinos en las comunidades judías. Un rabino, es decir, maestro, es un padre espiritual, es un consejero, es un coach, por decirlo en términos contemporáneos, pero también es un estudioso, es un erudito. Las enseñanzas judías, al igual que las estoicas, no son cosas abstractas, sino que están conectadas con la vida diaria de las personas. Entonces, para las comunidades judías, un rabino es alguien muy, muy, muy querido. Alguien amado, alguien muy respetado. Y conozco judíos que hablan con verdadero afecto de sus rabinos. Podríamos decir lo mismo de muchas iglesias protestantes con los pastores. Esto es generalizar, ¿no? Pero hay iglesias que tienen un auténtico afecto por sus pastores, porque hay auténticos lazos de amistad, cariño, respeto y cuidado, ¿no? Que estos pastores se han ganado, me imagino que igual que los rabinos, con dedicación. Es una autoridad que ellos se han ganado por medio del servicio y no tanto por la imposición. Bueno, en Israel y dentro de las comunidades hasídicas hay rabinos especialmente dotados y especialmente queridos. Y uno de ellos es el Yanuka. No sé si se pronuncia Yanuka o Yanuka. Esta es una figura fascinante. Lo que os voy a contar es verdaderamente fascinante. Y aunque vosotros no os deis cuenta, yo voy a hacer una pausa para echarme las gotas, para beber agua y preparaos para lo que os voy a contar del Yanuka y cómo llegué a saber de la existencia de uno de estos grandes rabinos de Israel que hoy en día está siendo seguido por todo tipo de judíos, incluso por distintas corrientes del judaísmo. ¿Cómo supe del Yanuka? Bueno, dentro de algunos grupos evangélicos mesiánicos, pues se formó un auténtico jaleo, porque algunos empezaron a hacer vídeos diciendo que el pueblo judío había encontrado a su Mesías y que ese Mesías le llamaban el Yanuka, que era un tipo extraordinario con un intelecto privilegiado y que todos los judíos se habían puesto de acuerdo en coronarle como Mesías, incluso que le habían coronado como Mesías. Claro, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué hay de verdad en esto? Porque ya sabéis que Internet es un océano de desinformación, es la autopista de los malos entendidos. Me puse a investigar y primero empecé a escuchar canales de judíos estudiosos que lamentaban profundamente que algunos mesiánicos hubieran sacado esa conclusión totalmente fuera de contexto. No, el pueblo judío no ha reconocido al Yanuka como Mesías. Podría serlo, les gustaría, sí, pero he oído a varios judíos estudiosos, gente que dedica su vida a estudiar la Torah y el Talmud, decir que, mirad, hay, creo que son 6 características para que tiene que cumplir el Mesías según los judíos y según la tradición de los rabinos. Tiene que ser descendiente de David, tiene que reunir a todos los judíos de todo el mundo, a Israel, tiene que recuperar el Eretz Israel, la tierra de Israel, de acuerdo a la demarcación bíblica, no a la actual, que es solo una parte. Tiene que traer la paz en el mundo, tiene que ser coronado por el sumo sacerdote y reinar y no sé cuántas cosas más. No sé si he dicho ya las 6 o me falta alguna. Bueno, lo que quiero decir con esto es que los judíos tienen muy clarito, ellos tienen sus propios criterios para lo que es un Mesías. Y es falso que el pueblo judío haya coronado como Mesías, como ungido a el Yanuka. Así que los judíos, claro, lo primero que hicieron fue hacer vídeos diciendo, a ver, ¿qué disparate es este? ¿Y cómo han sacado esto de contexto, ¿no? Porque además cogen vídeos y dicen, mira, lo están coronando. ¿Quién es el Yanuka y por qué está siendo muy respetado? Bueno, el Yanuka es un judío ortodoxo, que nació en Gerona. O sea, este señor es español. Esto es muy interesante. Nació en Gerona, en una casa muy humilde, luego se mudó a Sevilla con unos poquitos años y estuvo en Sevilla mucho tiempo. Desde niño memorizó la Torá totalmente, que algunos dicen, oh, esto es una cosa sobrehumana, superlativa. El tío memorizó palabra por palabra la Torá. Y yo no sé si también memorizó el Talmud o yo qué sé. A ver, paréntesis. No es el único judío que ha memorizado la Torá. Es decir, igual que hay musulmanes que tienen sabios que han memorizado el Corán, hay cristianos en iglesias, yo he oído hablar de cristianos que han memorizado el Nuevo Testamento completo, quiero decir, el Yanuka, que ese no es su nombre, se llama Ben Slomo, no sé qué, no sé cuánto, tiene un nombre otro, el Yanuka es una especie de título, apodo, con el que lo, apodo en el buen sentido, ¿no? Que con el que lo conocen. Él es uno de las pocas personas que han memorizado la Torá completamente, desde jovencito. Pero aparte, este hombre mostró una piedad excepcional, es decir, empezó a escribir libros siendo pues, un adolescente, hizo una especie de libro con genealogías de rabinos, ¿no? Una especie de libro de recortes con las figuras más autorizadas y admiradas y respetadas del judaísmo con sus rabinos. Y bueno, el tipo con 23 años, porque creo que tiene ahora 23 años, ya se casó, está viviendo en Israel, pues el tipo da charlas multitudinarias, enseñando pues acerca de Dios, interpretaciones de la Torá. Muchas de estas charlas, y podéis ver vídeos en YouTube, pues está en un auditorio gigantesco lleno de judíos ultraortodoxos con sus sombreros, sus tirabuzones, sus filacterias, todo lo que es la indumentaria con la que los profanos vemos a estos judíos, y él está transmitiendo enseñanza. Muchas de estas charlas comienzan por una sola pregunta, es decir, alguien hace una pregunta y el rabino, el Yanuka, desarrolla toda una charla. Ha escrito varios libros y Bueno, no sé si toda la comunidad, porque no he hablado con todos los judíos de Israel, pero parece ser que hay un amplio sector del judaísmo ortodoxo que reconoce una sabiduría excepcional en un hombre extraordinariamente joven. Además, este hombre le gusta mucho la música y lo veréis a menudo tocar el piano junto con cantantes hasídicos populares. Esto es otro tema que a mí me fascina, pero me fascina como el tema de la música hasídica. Los judíos hasídicos tienen sus propios megaconciertos, que eso hay que verlo, está todo en YouTube, tienen megaconciertos, pero con los tíos pegando saltos, palmas, pasándoselo en grande. Bueno, una vez leí de uno de los fundadores del hasidismo actual que decía que, pues bueno, que la alegría, la música, la danza eran parte esencial del judaísmo porque es la celebración de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son canciones normalmente que son textos de la Biblia, de los Salmos o de Petetú, a saber, de otros libros sagrados. Y este hombre toca instrumentos, o sea que es muy completito. Y lo he visto, y luego los judíos, las comunidades hasídicas, pues tienen sus cantantes famosos. O sea, gente con una voz extraordinaria y gente que le gusta escuchar y que los invita, pues me imagino que los invitarán en festivales, en bar mitzvah, los invitarán en bodas, los invitarán en este tipo de eventos, ¿no? De mega eventos. Y él ha tocado con ellos. Cuando tú ves al Yanuka predicar, hablar, lo ves como si fuera casi un hombre ciego, ¿no? Él habla, pero él habla agachando la cabeza, cerrando los ojos, inclinándose, que algunos, bueno, han dicho muchas tonterías, pero básicamente he oído a judíos dar la explicación de por qué adopta esa postura, y es, por lo visto, por humildad. Es decir, la actitud humilde de un justo, ¿eh? Así es como llaman los judíos, un justo que no quiere llamar la atención a sí mismo y que simplemente está en comunión con el Creador, con Hashem, el Eterno, así es como se dirigen los judíos a Dios por no utilizar el nombre de Dios revelado a Moisés, pues así habla, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora mismo estoy haciendo búsquedas de esto, que tengo interés, tengo mucho interés. No sé si hay cosas traducidas a español del Yanuka. No sé si hay vídeos con charlas, algunas charlas tan largas. Porque, claro, este señor habla en hebreo y yo no hablo hebreo. No hablo, ni escribo, ni nada parecido a hebreo. Así que, bueno, tengo interés, como tengo interés en escuchar a otros rabinos. Que alguno pensará, ¿converso, te estás judaizando? No, no he dicho eso. Pero me gusta escuchar a todo tipo de gente. También escucho a gente de la conspiración, a David Icke. Y creo que David Icke es una persona completamente equivocada. También escucho a Luis Carlos Campos. Y creo que es un personaje curioso. También sigo a Lobo Estepario. A ver, y os digo una cosa. No estoy equiparando Lobo Estepario con el Yanuka. Quiero decir, entre un personaje de internet y un rabino, pues yo tengo bastante más respeto por el rabino. No es por nada, por lo menos porque me parecen gente que son gente seria, formal, y no simplemente pues, gente como yo, que tengo un vídeo de YouTube, hablo, digo mis opiniones, pero yo no soy un erudito, ¿no? Un erudito siempre va a tener una categoría y un respeto que se merece como una persona que se ha dedicado al estudio. Así que bueno, estas son algunas de mis actividades ahora que tengo que escuchar más que leer, que oigo. No sé si os interesa el tema o si os aburre el tema. Y también, bueno, si algún miembro de la comunidad judía que sepa más del tema quiere aclararme algo, por favor, que me envíe un mensaje de Telegram o que me mande un correo a vidasenred@gmail.com. Un saludo a todos. Hasta pronto.